Los tubos de cobre. Tubal y Boindra supieron apreciar en todo su valor el tesoro encerrado entre los tubos de cobre que 8 años antes arrojara Milcha a la corriente del mar. En aquellas inscripciones estaban encerrados los comprobantes de las viejas memorias dictadas por las almas errantes a los copdas de los primeros siglos. Las manifestaciones psíquicas referentes al pasado les habían revelado la historia de la humanidad de 40.000 años atrás, pero en estas inscripciones tenían la prueba material de los hechos con datos precisos y referencias exactas. Llegaron pues a Zoán, y deteniéndose allí lo bastante para que Boindra se entrevistase con el Audumbla y el Consejo, dejaron allí la caravana de bestias que les habían conducido y llegaron por mar hasta Negadá. La llegada de un vencedor no es festejada con mayores demostraciones de júbilo que lo fue el regreso de los copdas, que habían visitado en la cuna al Verbo de Dios. Las preguntas eran interminables y las respuestas, referencias y relatos minuciosas y detalladas para que los cuadros esbozados tuvieran toda la belleza de la realidad. El encuentro providencial de los tubos de cobre fue otro motivo de inmensa satisfacción, sobre todo para los guardianes del Archivo de las Edades, Zain, Neri y Obed, que pasaban los días ordenando rollo tras rollo, grabado tras grabado, en forma que no pudieran introducirse errores, ni interpolaciones, ni tergiversaciones de ninguna especie. Fue designado un consejo de 40 copdas de los más versados en las antiguas lenguas conocidas entonces, para que estudiaran aquellos grabados que, por lo que Boindra y Tubal pudieron descifrar, contenían datos de 25.000 años atrás. De este consejo formaban parte el faraón Sisedón, los tres guardianes del archivo, Boindra y Tubal. Lo primero que trataron de poner en claro fue la procedencia de aquel tesoro, que no era del santuario de Gerar, como los tapices que Boindra había visto en la caverna de Adamú y Evana, pues los grabados no eran las lenguas habladas en ese país. Recién, después de 6 lunas de pacientes estudios y revisiones, vinieron a descubrir que en las regiones de la costa noroeste y lejana del Mar Grande y en la falda de la cadena pirenaica había existido una agrupación de solitarios mucho más antiguos que los de Negadá, puesto que tenían otra forma de expresión y de lenguaje que el que sus padres fundadores les habían dado. Y vinieron a este descubrimiento por la repetición de ciertos símbolos, como la antorcha, la estrella de 5 puntas y el signo crucífero, grabados de muy diversas maneras, y aún el Cordero de la Paz, ya entre los brazos de un niño, ya acostado sobre un rollo escrito, ya bebiendo en una fuente o siguiendo a un joven pastor. Aquellos grabados hablaban de la gran ley de los santos reyes Anfión y Odina, del país de Orozuma, con sus 10 ciudades magníficas, gobernadas por 10 príncipes, amigos fieles de los santos reyes, y en cada una de las cuales había existido un aula pública para explicar a los pueblos esa ley. Que el lema de aquella aula era justamente el significado de la palabra kobda, o sea, del fondo de todas las cosas, extrae lo más hermoso que hay en ellas. Descubrieron asimismo que a los fundadores y maestros de aquellas aulas les habían sido oportunamente anunciado que las aguas cubrirían ese país a causa de conjunciones astrales relacionadas con la tierra, y que todos ellos, de común acuerdo y siguiendo las instrucciones recibidas, iban a diseminarse al llevar la gran ley de los santos reyes hacia las partes del planeta que estaban libres del cataclismo. Los unos se trasladaban a la parte que quedaba a salvo del mismo continente Atlante. Los otros se dirigían al oeste, a un hermoso país de inexploradas selvas y de grandes montañas, ricas en minas de oro y plata, donde podrían levantarse pueblos prósperos y felices. La tercera fracción se dirigía a la costa del Mar Grande, entre la Iberia y la Galia, España y Francia, en las montañas pirenaicas, en cuyas cavernas se refugiaron hasta conseguir establecerse debidamente. Los que permanecieron en el este de Atlántida hasta su último y definitivo sumergimiento fueron los que recibieron la enseñanza de Antulio, ese nuevo reflejo del amor eterno hacia la humanidad, los mismos que, huyendo de la catástrofe final, fueron a establecerse en las mesetas montañosas del Ática. Los otros, los portadores de la gran ley de los santos reyes, varios milenios antes la habían llevado hacia aquellas selvas y montañas inexploradas, Perú, Centroamérica y México de la actualidad, y hacia la costa del Mar Grande. Entre las montañas también inexploradas de los Pirineos europeos, entre cuyos cerros gigantescos, eternamente cubiertos de nieve, habían levantado su santuario consagrado a la verdad, llevando todos el mismo lema: extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Y el mismo símbolo: el cordero dormido sobre una cruz o sobre un rollo o placa escrita, entre los brazos de un niño o siguiendo a un joven pastor. «He aquí», dijo por fin Cicedón, «que nosotros nos creíamos los únicos copdas y acabamos de descubrir que no somos más que una ramificación del vastísimo y viejo plantel sembrado por el Verbo de Dios. Desde sus más lejanas y remotas visitas de encarnado a la humanidad. Mirad este grabado en nuestra propia lengua y con nuestros lemas y símbolos, en que el autor, un copta salido de esta misma casa en la misión de costumbre a comprar esclavos, declara haber estado en esas cavernas de los Pirineos, donde ha descubierto ocultos en cofres de piedra estos escritos. Esta firma, Nagai, pertenece a nuestro copta que salió de aquí cuando yo estaba en el período de prueba hace 36 años y que jamás volvió. Supimos por manifestación de su propio espíritu que se había librado de su materia y que algún día recibiríamos su mensaje final. Acaba, pues, de cumplirnos su palabra y darnos de la manera más clara el enlace de nuestra magna historia. toda vez que ahora podemos comprobar que nuestra institución no data solamente de 1200 años atrás, sino que nuestros orígenes como poseedores de la gran ley viene desde la viejísima Lemuria, donde el Verbo de Dios estuvo encarnado con el nombre de Numú y fue pastor de ganados hace 25.000 años más o menos. Los 40 copdas llenaban rollos y más rollos con las traducciones que, figura por figura, signo por signo, iban descifrando, cada cual por las lenguas que dominaba hasta llegar a la hermosa conclusión que tenían a la vista. Por los datos que Bohindra había recogido, analizando todas las cosas que de los piratas cretenses se conservaban en poder de Adamú y Evana, pudieron descubrir que estos tubos de cobre, encontrados en una caverna de los Pirineos por el Kobda Nagai, habían sido llevados al santuario de Gerar por algunos navegantes que acaso encontraron al Kobda muerto o que tuvieron trato con él, pues se desprendía esto claramente de una inscripción en lengua musuriana o del país de Musur, después Galaad, que decía: un moribundo solitario en las cavernas del otro lado del Mar Grande me entregó con juramento de conservar en lugar sagrado estas escrituras y las que están hechas en láminas de madera y cuernos de rengífero. Abidán, navegante del Mar Grande, mercader de Gerar. Qué poco sabemos los hombres de hoy del lejano pasado, exclamó Tubal. Creíamos estar en poder de la única civilización después de desaparecida Atlántida. Y de estos pocos grabados resulta la evidencia que en toda la cadena pirenaica y en otro lejano continente de selvas y montañas inexploradas, hubo viejas y grandiosas civilizaciones donde los seguidores del Verbo de Dios encarnado sembraron la gran ley como nosotros la sembramos ahora. Paso a la majestad de la ley de la evolución humana, decía a su vez Obed, entusiasmado al ver que en el archivo de las edades no había engaños ni fabulosas leyendas, sino historias reales de siglos vividos y sufridos por porciones de humanidad que florecieron en comarcas entonces desiertas y sumidas en un silencio de muerte. Paso a la majestad de la ley de la evolución humana, digo yo también, que dicto estas páginas mientras voy contemplando con la indecible satisfacción del que resuelve viejas dudas y cavilaciones, al leer en el gran libro de la luz eterna la historia milenaria de la divina sabiduría, abriéndose paso entre las tinieblas de la ignorancia de los hombres. Y qué bella y magnífica recompensa para el espíritu enamorado de la verdad, el poder reflejar una chispa de su luz sobre el oscuro y desconocido pasado, encima del cual se amontonaron tantos castillos de naipes que no resisten al soplo del más ligero análisis. Se me tachará de destructor, como de sacrílego e impío me calificaron los dogmáticos de mi siglo ante mis afirmaciones comprobadas por la evidencia. Me llamarán demoledor de la fe los que aceptan la Biblia sin tratar de profundizar en el oculto sentido de sus hermosos poemas sibilinos y apocalípticos. Mas, ¿de qué le sirve a la humanidad una fe reñida con la razón y el buen sentido? ¿De qué le sirve un edificio doctrinario levantado sin cimientos y sin base, que al correr de los siglos se desmorona ante la evidencia de los hechos y de los descubrimientos realizados por las ciencias paleontológicas? La falta de comprensión del oculto sentido de los poemas bíblicos de carácter profético fue causa de que la humanidad actual desconociera casi por completo la vida de Jesús de Nazaret, debido a que los biógrafos del Cristo creyeron de suma importancia para demostrar su filiación divina, conformar su narración con las antiguas profecías, siendo así que éstas aludían en muchas de sus partes a un remoto pasado, que les fuera manifestado en los esplendores del éxtasis a aquellos profetas de grandes facultades psíquicas y de una iluminación interior poco común. Dos ejemplos bastan y sobran para dar una idea de cómo se han producido estos errores. El nacimiento del Verbo de Dios en una caverna, que era a la vez establo de bestias, y que lo trae el Evangelio de Lucas, tomándolo sin duda de los cantos sibilinos, es una realidad, pero no en la personalidad de Jesús de Nazaret, sino en la de Abel, hijo de Adamú y Evana. Y llamé a mi hijo desde Egipto para que caminara al frente de mi pueblo, cantó el profeta, y los biógrafos cristianos interpretaron, a igual del nacimiento del Verbo de Dios, que hubo un viaje a Egipto a poco de haber nacido Jesús. Viaje que no existió en realidad, porque esa visión del profeta alude seguramente al Verbo de Dios en la personalidad de Moisés, cuya vida está aún más desfigurada que lo está la del apóstol nazareno, hasta el punto que el Moisés conocido por la humanidad moderna solo es una sombra del Moisés verdadero.